los dos invitados, ¿eh? Falta
sí,
uno.
Sí.
Uno que además ha venido hartas veces aquí para contarnos otras cosas en 8 minutos. Era. Ignacio Detmer y Guillermo Acuña, que son socios de Coigüe.
Coigüe.
Coigüe, pero se escribe distinto al Coigüe que uno conoce.
Este, hay que darle un toque siempre.
Este es con K, con W. ¿Qué es lo que es Coigüe? Partamos. ¿Quién? Guillermo.
Sí, Coigüe es una fintech que ayuda a empresas y personas a llegar a cripto de la forma más fácil posible. Casi que sin que se den cuenta que está en el blockchain o es cripto.
¿Y esto es una iniciativa nueva?
Sí, estamos partiendo desde fines de julio. Llevamos
a nuevecita.
Sí, nuevecita de paquete.
Y la coyuntura no los asusta, ¿no? Está con mala prensa el sector hoy día.
Sí, sí, pero hay que saber distinguir las cosas.
Don Ignacio.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
No, porque tenemos dos invitados, entonces, para que sepamos cuándo habla cada uno.
Sí. Oye, Ignacio, pero partiendo de cero, Ignacio siempre nos ha conversado sobre...
Autos.
Autos.
Así es. Exacto.
Ya, eso sí.
O sea, sigue, lo vendí.
O sea, el negocio sigue, nosotros lo vendimos. Los fundadores de Frontier Car Group, America's Car Group, salimos.
Ya.
Un proceso que terminó, la venta partió el 2019, año que me tocó venir harto a la radio acá. Muchas gracias por ese premio ese año.
Hemos cobrado el premio nosotros, pero
no,
bueno.
Cobrado usted.
Ya nos va a tocar.
Ya llegará. Después nos ponemos de acuerdo.
¿Qué pensé de acuerdo antes? Ya después tarde.
Y salimos, vendimos la participación que teníamos en la acción en el 2021. A mí me hicieron una oferta para que me quedara un año más porque llegó un nuevo equipo a administrar. Gente, llegó un nuevo CEO, un nuevo CFO, un nuevo CPO, todo. Yo me quedé un año más y fue interesantísimo, aprendí muchísimo, pero las ganas de volver a desarrollar un proyecto, de volver a crear, de volver a partir de cero, de volver a vivir todo el proceso de nuevo, son demasiadas y justo...
Y de no reportar y no tener jefe.
No, la verdad, eso lo encontré bastante más agradable. Sí, sí, mira, bastante más agradable. No,
porque muchos que emprenden, parte importante tiene que ver con eso también.
Sí.
De ser más libre, en el fondo.
De ser más libre, pero yo creo que es justo al revés, ¿eh? Cuando uno está a la cabeza de un
emprendimiento
grande, la presión es bastante más dura que cuando ya uno hay una estructura, sin uno es empleado y no es el responsable último de todo, ni saber que hay que levantar dinero para pagar sueldos si es que hay pérdida o todo ese tipo de cosas. La responsabilidad se siente distinto, la
sin
verdad.
Duda. Oye, bueno, ¿y cómo les ha ido con Coigüe en estos pocos meses que están trabajando?
Bien, bien, la verdad es que fue increíble porque empezamos a trabajar hace pocos meses en esto. La recepción de lo primero era tratar de entender cuál era el problema que íbamos a resolver, cuál era la problemática. Y nos empezamos a dar cuenta de que, en general, la mayor parte de la gente que ha investigado un poco entiende que hay una tecnología, que la tecnología que permite el blockchain, que permite todas estas conexiones y que permite todas estas transparencias y todo como estos beneficios, si es que se ocupan bien. Y después está el otro mundo, el trading de moneda. Entonces, la mayor parte de la gente asocia que blockchain es igual a tradear una moneda y apostar si algún token sube o baja. Nosotros lo que veíamos es que si tú te pones a analizar las inversiones de los fondos de inversión y las startups que están saliendo, lo que están tratando de hacer es solucionar negocios del mundo real con la tecnología. Es tratar de acercar esa tecnología al beneficio de las personas para generar mejores opciones de inversión, mejores coberturas contra la inflación, una serie de procesos que se pueden hacer mucho más rápido a través de esta tecnología que de las tecnologías tradicionales. Nosotros veíamos que acá había una oportunidad grande y que en otros países se estaba ocupando harto, pero que en Latinoamérica no estaba. Y cuando empezamos a tratar de entender por qué, hablar con fondos, hablar con consumidores, hablar con expertos en la industria, la mayoría coincidía en que es súper difícil tratar de armar en toda Latinoamérica una red donde tú tengas en cada país entidades legales, conexiones bancarias, KYC, anti-money laundry, conexiones para asegurarte de estar en el más alto nivel de compliance con los reguladores, países que tienen leyes, países que no tienen leyes. Y nos dimos cuenta de esta oportunidad que, afortunadamente para Guille y para mí, Guille es cofundador de Cumplo, estuvo 9 años ahí batallándolas todas con Cumplo en Chile, en México, como gerente general, como CTO. Son batallas en el fondo que nos tocó vivir antes. ¿Cómo ir a abrir un nuevo país? ¿Cómo ir a sentarte con un regulador? ¿Cómo ir a entender cómo pagar los impuestos en otro país? ¿Cómo contratar? ¿Cómo captar clientes?
Y ese noviciado lo pagaron y por lo tanto se les hace más, no sé si más fácil, pero saben qué puertas tocar desde un principio.
Exacto, exacto. Ahí, en verdad, gran parte de la motivación a volver a partir Es decir, nos equivocamos tanto la vez anterior, hicimos tantas cosas que haríamos distinto ahora, como, no sé, hay temas de abogados, por ejemplo. Tratamos de ir al tiro con abogados muy buenos en cada país, porque sabíamos que si es que no nos íbamos al tiro, después nos iba a salir mucho más caro. Entonces, son como aprendizajes que una startup que está partiendo en general no trata de ir ahorrando en ciertas cosas, como en eso. Nosotros dijimos, no, a ver, si esta cuestión es sencilla, si lo queremos hacer bien, tenemos que hacerlo bien desde el principio. Si queremos llegar lejos, tenemos que tener ciertas cosas súper claras. Un buen informe legal de, ojalá, de los mejores estudios del país en cada país es indispensable para transmitir la confianza de que lo estamos haciendo bien. Y son ese tipo de cosas las que hemos ido haciendo.
Oye, Guillermo, Coigüe. Acá el tema dice que es cómo se permite pasar de una moneda local, o sea, llámese el peso chileno, sí, a un activo digital. ¿Cómo es eso?
¿Quieres la explicación técnica o la...?
No, quiero todo, desde paradigmas, digamos.
Sí, bueno, como decía Ignacio, el desafío que está tratando de resolver Coigüe es que hoy día hay muchas barreras y el proceso es muy largo para llegar a estos activos que están en el blockchain y que cuando uno quiere pagar con pesos chilenos, con pesos colombianos, con pesos mexicanos, tenés que comprarlo en un exchange, tenés que pasarlo a tu wallet, tenés que mandarlo a un bridge para llegar a otro blockchain, tenés que ir a un Uniswap o algo así para cambiarlos por otro token. Nosotros lo que hacemos es que tú vas, haces una transferencia bancaria o pagáis con WebPay y nos encargamos de que todo ese proceso, que es complicado por abajo, está automatizado y te llega directamente a tu wallet los tokens que uno está comprando, que está interactuando. Entonces puede ser desde un token muy exótico para hacer una especulación de precio, o puede ser un NFT que está financiando la conservación del bosque en Buchupureo y que está levantando fondos a través de cripto.
Igual, y todo ese... O sea, a ver, ¿qué necesidad cubre así en la práctica inmediatamente? Oye, yo ponte tú, hay plataforma que llego y a través del teléfono puedo llegar y transferir a otra persona pesos. Sí. Los pesos los saco ya sea de mi tarjeta de crédito o de mi cuenta corriente y los transfiero, y es mucho más rápido porque no tengo que meter la clave bancaria de nuevo, sino que simplemente cuatro números de la clave de esta plataforma. Ahí entiendo cómo uno puede traspasar pesos a cualquier persona teniendo solamente el número de teléfono. ¿Qué es lo que hace distinto respecto a eso Coigüe?
Es bien parecido, pero en vez de recibir pesos la otra persona, puede recibir cualquier tipo de activo. Un stablecoin, por ejemplo, que esté alineado al dólar, y no solamente en Chile, puede estar en otro país. Los casos de uso principales de las criptomonedas en Latinoamérica no son tanto la especulación financiera o el trade, son más bien protección a la inflación y remesa. Entonces, gente que está mandando plata, montos chicos, que no vale la pena mandarlos con una transferencia Swift, están usando cripto. Y esa cuestión está permitiendo que hayan casos de uso mucho más sofisticados, donde gente que quiere invertir dinero en activos que no son cripto, pero que están en otro país, y puede usar cripto para llegar a ese tipo de inversiones. Entonces, al final, es lo mismo que tú dices de yo le quiero pasar pesos a Ignacio, por ejemplo, y uso los tres últimos números de su teléfono, pero en vez de que le lleguen solamente pesos, le puede llegar cualquier cosa.
¿Y eso hace que la naturaleza de ustedes sea totalmente internacional, o no? Porque no pueden funcionar simplemente localmente nomás, ¿o no?
Exacto, esa parte de la apuesta que va en línea también con los aprendizajes que mencionábamos antes. Estamos partiendo al tiro en México, Colombia, Perú y Chile, y nuestra ambición es ojalá estar en los próximos 12 meses en 10 países, porque estamos intentando construir esta red, y nuestros clientes principales van a ser empresas que están desarrollando un modelo de negocio que en alguna parte de su proceso tiene el blockchain como una propuesta distintiva. Y ellos necesitan puertas de entrada y puertas de salida. Y también necesitan apertura a otros mercados. Entonces, las lógicas en el mundo están cambiando. Las lógicas son mucho más globales. Las empresas están contratando gente en distintos países. Las personas, todos tienen familiares que se fueron a ir a otro país, que se están moviendo, que están viviendo con distintas realidades. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos creando redes para unir todo esto y que se haga todo más fácil. Una startup chilena que conecta la API a nosotros para generar un pago, probablemente en un par de semanas puede estar ampliando su modelo de negocio desde solo atender chileno a atender al tiro sin mayor costo adicional, porque nosotros se lo podemos cubrir en México, en Colombia, en Perú, y tener una propuesta de valor entonces mucho más atractiva. Y es el valor de una red al tiro que estamos generando. Y es lo que hemos visto. Tenemos clientes que están basados en Europa, que ya están haciendo los análisis para venir a Latinoamérica, y al tiro va a abrir en 4 o 5 países, y nosotros siendo la puerta de entrada, haciendo el análisis de su cliente, el KYC, el anti-money laundry, y la captación de pago, facturación.
Oye, Ignacio, y esto están haciendo, partir con operaciones en hartos países, trabajar con muy buenos abogados, todo eso requiere recursos.
Requiere dinero. Ah,
Masari,
exacto.
Sí. ¿Qué están haciendo para eso? O sea, me imagino que parte de la venta del negocio anterior a lo mejor está puesto aquí, algo estará puesto, hay otros inversionistas. ¿Cómo estructuraron esto?
Sí, una súper buena pregunta. La verdad es que estábamos asustados, no te voy a mentir. Cuando salimos a levantar, porque teníamos que salir a levantar dinero para esto, estábamos asustados porque, ustedes dijeron al principio, las criptos no están teniendo buena fama últimamente, ¿eh? Y eso es porque como el valor ha ido bajando y después partieron estos desfalcos. Pero nosotros tuvimos una muy buena recepción. Le explicamos a los fondos, que es gente que está estudiando este tema todo el día y que vio la oportunidad, y la verdad es que tuvimos recepción muy buena de 4 fondos al tiro. 2 fondos chilenos, uno Manutara, el otro Daedalus, un fondo americano que se llama Rhombus, otro fondo mexicano que se llama Bridge, una empresa Gibraltar que se llama Damex, que son expertos, es un banco, licencia bancaria de cripto, y algunos inversionistas ángeles, mi ex compañero de Frontier Car Group, los otros cofundadores, todos están ahí, Ricardo Donoso, que el otro chileno cofundador va a quedar como director. Entonces, la verdad es que cuando les contamos qué es lo que estamos construyendo y por qué, cuál es la motivación, cuál es el beneficio que le podemos dar a los consumidores y por qué esto puede ayudar a mejorar en parte del mundo, pudimos levantar los dineros al tiro, y levantamos 1,1 millón, que fue mucho más de lo que nosotros esperábamos al principio, y tuvimos ofertas por hasta 1,5 millones. Entonces fue, la verdad, súper gratificante, y un desafío también de que ahora tenemos que hacer el delivery, ahora tenemos que entregar lo que prometimos.
Y esto hasta antes de una nueva levantamiento de capital, una nueva ronda, ¿cuánto tiempo pasa frente a este delivery que prometieron hacer por esta cantidad de plata, y cuánto tiempo más se ven buscando nuevos recursos para seguir creciendo?
Seguro. Esto también es parte de los aprendizajes anteriores. Lo hicimos al revés. Dijimos, ¿cuánto pudimos levantar? Lo vivimos en 18. Dijimos, nosotros necesitamos tener vía al menos por 18 meses. Si después en el camino logramos levantar más, maravilloso. Pero tenemos que saber construir nuestro roadmap base que nos dure este dinero para los próximos 18 meses. Ojalá después en abril, mayo, podamos salir a levantar ya con... Porque hoy salimos a levantar sin un producto y sin cliente.
Con una idea.
Con una idea. Entonces probablemente en abril, mayo, esa fecha...
Van a tener cosas que mostrar.
Vamos a tener cosas que mostrar, y ahí probablemente podemos hacer un levantamiento un poco más grande para hacer cumplir el sueño que tenemos de manera más acelerada.
Algo interesante que nos está pasando con Coiwe es que ahí tenemos 2 clientes empresa que... Ellos llegaron a nosotros. Después, en la vuelta que nos dimos hablando con inversionistas y con usuarios, hubo varios clientes que se nos acercaron y dijeron, oye, yo necesito su plataforma ahora. Terminen de desarrollarla porque la vamos a usar apenas esté lista. Y eso es algo que nos llena de orgullo.
Oye, ¿por qué Coiwe?
Coiwe es el árbol de la Patagonia, y está escrito con K y Y W porque es la fonética mapungun. Pero básicamente lo que queremos es construir un bosque de coihue. El coihue en la Patagonia es un árbol que crece alto y crece en bosque, resiste los peores climas, las peores tormentas. No es muy bonito, no es muy majestuoso como el roble u otros árboles, pero los bosques de coihue, si uno los ve, son bien bonitos, son frondosos, resisten. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer una comunidad de empresa. Queremos que Latinoamérica sea un bosque frondoso, fuerte, y que pueda superar todas las tormentas.
Oye, yo me quedé con la duda también, finalmente, para ir terminando, con Venezuela, porque esto también, tú me dices que está orientado más a los negocios, pero pensando en todas las transferencias que hay entre personas, acá ya sabemos que hay muchos venezolanos, por lo tanto, en Venezuela, ¿ustedes tienen que tener funcionando la plataforma o no?
Es una buenísima pregunta, y la respuesta es que nos encantaría tenerla, pero hay temas regulatorios. Como te mencionaba al principio, para nosotros la parte regulatoria es súper importante. Nosotros tenemos que dar seguridad. Coiwe tiene que dar transparencia, tiene que dar seguridad en lo que estamos haciendo. Y hoy, lamentablemente, Venezuela tiene ciertas restricciones impuestas por otros gobiernos que hacen que si uno se conecta directamente con el sistema financiero venezolano pueda estar en falta y eso genere problemas un poco más serios. Entonces, lamentablemente, no hemos encontrado una manera que sea transparente y correcta a ojos de otros mercados para poder operar en Venezuela. Nosotros tenemos operaciones en Estados Unidos también y de Estados Unidos hacia toda Latinoamérica y tenemos que asegurarnos de poder estar en compliance globales y lamentablemente hoy en Venezuela nos encantaría estar, pero no podemos.
¿Cómo no? ¿Cómo le afecta a usted la ley FinTech que se está aprobando acá?
Nos encanta y de hecho es algo que de repente en Chile se resalta mucho más lo malo que lo bueno. Y hay muchos países en Latinoamérica que todavía no tienen leyes fintech, o que las leyes fintech que hicieron al final tienen propósitos que no se están cumpliendo. Nosotros vemos que es súper importante que Chile esté avanzando en pos de tener regulaciones, de tener más transparencia y de tener reglas del juego claras. Cuando uno tiene reglas del juego claras, puede fomentar el emprendimiento, la innovación, el desarrollo de nuevas ideas. Y nos gusta que haya una ley que se está trabajando, que obviamente todavía no está terminada, que le faltan bastantes definiciones que se están trabajando, exactamente, los llamados reglamentos, pero vamos en el camino correcto y eso también nos hace sentir súper orgullosos como chilenos cuando uno empieza a comparar los distintos países y en qué etapa están.
Muy bien. ¿Estamos?
Estamos. Muchas gracias, bien, señores.
Gracias por la invitación. Bueno, ustedes saben que les traemos suerte, así que.
Exactamente, muchas ahora gracias.
Ahora vamos
a negociar, ¿no?
Ahora vamos a firmar algo concreto, porque se quedan las puras palabras.
Para salir ahí un notario, lo espera y va a decir.